Hay varios motivos para haber invitado a nuestro entrevistado de hoy. Por un lado, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente anunció que junio es el mes del ambiente y en ese marco, este lunes, que justamente es el Día Mundial del Medio Ambiente, va a presentar el Observatorio Ambiental, una plataforma web de información ambiental para el uso de instituciones, organizaciones, investigadores y toda aquella persona a la que le interesen estos temas. También continuamos con las discusiones sobre una eventual nueva planta de UPM. El gobierno y la multinacional todavía están discutiendo los detalles en privado, pero una discusión a nivel público es el costo y el beneficio de estas plantas para el medio ambiente uruguayo. Y finalmente, la última ficha en caer, bueno, lo que comentamos recién, ¿no? Donald Trump bajó a Estados Unidos del Acuerdo de París, que es un convenio internacional para bajar las emisiones de efecto invernadero y evitar el calentamiento global. ¿Cuál fue el motivo? Según Trump, la economía, una vez más. Para hablar de estos temas, también hablar de... Él le ha hincado el diente mucho también a la contaminación de la cuenca del río Santa Lucía. Es que tenemos al economista Marcelo Cafera, que es doctor en economía ambiental, y vamos a conversar con él en los próximos minutos. ¿Cómo anda?
Bien, muy bien. Gracias por la invitación.
¿Me dejás hacer una pregunta totalmente fuera de contexto antes? Claro que sí. Porque me conocí de que Cafera, recién, ¿no?, mientras estábamos conversando, hizo las juveniles en Biguá. ¿Quién gana hoy? ¿Maccabi o Aguada?
Me mató.
¿Tiene fama de seca, Cafera?
Aguada.
Aguada. Bien. Ah, de atrás. Maccabi, atrás, sí. Ah, qué lindo, de atrás.
Tengo amigos que se digo, verdad, que me matan.
Te mata, claro, mucho hincha de Aguada ahí.
¿Cómo se especializa un economista en ambiente, en temas ambientales, acá en Uruguay? Si es que se puede o tiene
Uruguay,
que salir.
Acá en Uruguay, básicamente no se puede mucho, yo tengo un curso de economía ambiental en la licenciatura de economía de la UEM y otro en la maestría en economía. Creo que en la UDELAR ahora hay algo parecido a economía ambiental, pero no más que eso. Uh-huh. Y después, bueno, sería hacer una tesis o depende de la universidad con algún profesor, y no más que eso. En mi época era cero, y lo que hice fue postularme una beca, ganarla, por suerte, e irme a estudiar afuera.
¿Y cuántos economistas hay con esta especialización acá en Uruguay?
Con doctorado en economía ambiental hay dos, después hay algunos que...
Incluyéndote.
Sí, después hay algunos que están trabajando en esos temas, que están especializados más en economía agropecuaria, pero hoy, bueno, agro y clima están muy atados y terminan trabajando mucho en temas de clima. Y están casi todos en universidades. Bueno, casi todos, estamos hablando de tres o cuatro.
Sí. Afuera.
Acá. Sí, UDELAR. Bueno, viste que acá...
Es docencia y un poco de investigación, que es lo que...
Docencia. Yo hago en la UEM hago docencia e investigación y, bueno, ahí soy el encargado de la licenciatura en economía, del coordinador. Después la otra gente está en CIMBE y ORT, CIMBE y UDELAR. Ahí en el Instituto de Economía, sí, en equipo, pero está, tres o cuatro, hablando de doctorado, con doctorado, ¿no? Y los cuatro en Estados Unidos, Iowa, creo, Berkeley, que está en Dinamo, eso es una, quizás para mencionar después, pero uno de ellos está part-time en Dinamo.
Mexicano.
Sí, Santiago. Así que tenemos un lujito ahí, porque tiene un PhD de Berkeley. Y después yo.
Bien. Pasemos al tema, a tu métier, ¿no? Bueno, que es la economía ambiental. Ustedes dicen que la contaminación es un problema de incentivos, ¿no? Básicamente relación costo-beneficio, sí, ¿no? Desde tu punto de vista de economicista, ese es el núcleo duro del asunto ambiental. Y trabajan sobre esta premisa para investigar, para diagnosticar y también para eventualmente incidir en las buenas prácticas o en que se trata de revertir lo que a veces el productor o el industrial no ve, ¿no?
Sí. A ver, dos cosas. Uno, ¿qué hace un economista ambiental? Sí. Básicamente dos cosas. Ponerle un precio a... Queda feo todo esto que voy a decir, sí, obviamente, ¿no? Sí. Porque es economicista, como dijiste vos, pero...
Poner un precio a la contaminación.
A la contaminación o las especies que se van a estar por extinguir, como para que las decisiones económicas se incorporen en los costos ambientales, que por sí solo el mercado no los incorpora, ¿no? Claro. Esa es la parte buena de ser economista. Y la otra es diseñar política ambiental que minimice los costos de lograr los objetivos ambientales, porque podés... exigir a las empresas cambios, pero hacerlo de alguna manera que cueste más o que cueste menos, y los economistas diseñan regulaciones que cuestan menos.
Cuando hablas de incentivos y relación costo-beneficio, quiere decir que los costos son muy visibles, son muy claros, pero los beneficios no tanto. Es decir, yo recuerdo a alguien que me decía, bueno, ponele, ¿no? Ejemplo, si yo instalo algún tipo de tecnología que me cuesta mucha plata para purificar el aire de, bueno, el valor de esa tecnología vos lo vas a ver muy clarito, vaya una factura, va a decir X plata. Ahora, después la diferencia en el aire no la vas a notar tanto. Entonces, como el beneficio no es tan claro, la relación costo-beneficio, en este caso, queda muy del lado del costo y no tanto del beneficio. Entonces, es difícil los incentivos para que se tomen medidas económicas para tratar de, bueno, hacer el costo para cuidar el ambiente.
Exactamente, sí, es eso. Cuando en realidad, bueno, a ver, una cosa, por sí solo el mercado produce demasiada contaminación muy poca biodiversidad, muy poca conservación en términos económicos, ¿no? O sea, conservar tiene un valor que es este que estabas hablando vos, que no se traduce no son precios que observamos, facturas que observamos como estos costos que vos estabas hablando. Pero hacerlo tiene un costo. Bueno, los costos son claros, los costos privados por lo general son claros, los otros costos son costos económicos para toda la sociedad, que los cuales no está ahí el valor, y hay que producirlo, y eso es una de las cosas que los economistas ambientales tienen métodos para hacerlo, y ahí llegaríamos justo al balance, ¿no? O sea, y diseñar justamente regulación para eso.
Uh-huh. Ayer justo con un biólogo que estudió la biodiversidad en la cuenca de Santa Lucía, ¿no? Decía, contaba una anécdota que tiene mucho que ver con esto, ¿no? En el estado de Nueva York, en un momento se decidió construir una ciudad sobre uno de los ríos que proveía de agua a todo el estado, ¿no? Entonces, al final sopesaron que, bueno, la inversión capaz que dejaba, no sé, ponerle X 100 millones de dólares, pero la construcción de la potabilización del agua esa iba a costar 500. Entonces decidieron no construir la ciudad, ¿no? También tiene que ver con la planificación, ¿no?
Sí, el trabajo que hacen ustedes. Exactamente.
Recomendaciones de planificación.
Sí. Uh-huh.
En Uruguay, ¿cómo se incentiva a las empresas a que no contaminen? Es decir, porque muchas veces los ambientalistas se quejan de que se controla poco, se multa poco. ¿Cuál es la realidad?
Bueno, básicamente incentivos económicos no hay ninguno, excepto lo de las multas. Si quieren empiezo a hablar sobre las multas, porque es un tema grande.
Sí.
Y una cosa que quiero dejar clara acá es que básicamente las multas hoy por hoy son bajas. Y eso es un problema grande que tenemos a nivel de control. Si quiero dejar un mensaje hoy, es uno de los mensajes que quiero dejar es que en inspecciones no estamos tan mal. Estoy hablando en términos generales, ¿no?
Sí,
por más
sí.
que yo la contaminación del agua quizás es algo que domine un poco más. De hecho, vamos como demasiado a inspeccionar. Pero a la hora de multar, lo hacemos mucho menos, a tal punto que no es rentable para las empresas. Aquella empresa que está justamente haciendo los números que decís vos, no sería rentable para las empresas en muchos casos hacer los cambios y sí
absorben el costo de la multa.
Sí, porque las multas son bajas, porque no se aplican inmediatamente, entonces tienen como un...
Cuando decís ahí que se inspecciona mucho pero se multa poco, ¿es porque hay institucionalmente hay tolerancia o hay una tolerancia de esa más amigable que a veces tiene el Uruguay, que pasa el inspector y te dice, sí, bueno, veo que estás en falta acá, está bien, paso en 2 semanas y no lo corregiste, lo vemos, ¿no? Porque hay como una cosa mucho más por fuera de lo que es institucional, que también sucede, ¿no?, en Uruguay, sí. Eso de como de la actitud laxa o flexible, porque somos uruguayos, capaz, un alemán no te perdonaría.
Sí, son las dos cosas. No creo que no suceda la tolerancia en otros lados, no es único de Uruguay, pero sí, la tolerancia es una herramienta de política, existe.
Claro.
¿Y quiénes multan? ¿Qué instituciones pueden multar? Y obviamente dependiendo a qué actividad, ¿no?
Sí, dependiendo a qué actividad. Ahí ve las intendencias y los ministerios.
Las intendencias y los ministerios.
Sí.
¿Y cómo fijan los montos de las multas? ¿En base a qué criterios?
Bueno, temón, porque uno tiene que fijar las multas. A las empresas no las van a inspeccionar. La probabilidad de que te descubran haciendo una violación, si sos una empresa, no es uno, digamos. No es que te van a descubrir inmediatamente si haces una. O sea, es algo que no es seguro, ¿no? Entonces, la multa que enfrentás cuando vos sos un individuo que va a hacer una violación, va a ser algo ambientalmente ilegal. Básicamente estás comparando, bueno, la probabilidad de que me agarren o me descubran justo haciendo esto y me pongan tal multa versus los beneficios de que hago yo violando esta norma, ¿no? Porque por algo la evalúo violarla, por un beneficio económico que obtengo o algún otro tipo. Bueno, básicamente las multas tendrían que estar fijadas en función del beneficio que obtiene la empresa o el individuo por violar la normativa, ¿no? Si las multas fueran mayores que eso, nadie... Aún teniendo en cuenta la multa esperada, se llama en términos técnicos, porque es la probabilidad que te agarren por el monto de la multa, no sería rentable para la gente violar la normativa. Eso no es lo que sucede en Uruguay. La multa se fijó, por ejemplo, en el decreto 253 del año 79, que es el que regula la contaminación de las aguas. Las multas no están fijadas en base a criterios económicos. No sé en base a qué criterios están fijadas. Y son estas multas que resultan no
pingües. Sí.
Por lo pronto habría que cambiar los montos de las multas.
Sí, la Dinama ha hecho un trabajo al respecto. En la Intendencia de Montevideo también están, saben esto. No estoy al tanto de que estén haciendo algo para cambiar eso, pero en la Dinama sí. No ha terminado en nada el esfuerzo. No, creo que es por cuestiones internas. Al pasar, una cosa que no dije es que tiene todo un enfoque muy legal, no sé cómo llamarlo, pero muy de abogado, la fijación de pena, y los abogados históricamente, por lo menos en esta área en Uruguay, no han tenido en cuenta esto de los beneficios económicos a la hora de fijar las multas. Un movimiento que está haciendo Dinama ahora es fijarla en función del daño que hace al ambiente monetizado, ¿no? Lo cual está bien, pero no es la decisión que yo, violador de una norma legal, tomo a la hora de decidir violarla o no. No es el daño que le ocasiona a ustedes dos con mi contaminación, sino lo que me ahorro yo de plata por hacerlo. Entonces la cuestión es lo que se ahorra el individuo que viola, ¿no? El valor, que puede ser mucho mayor, ¿no?
Claro, que puede ser mucho mayor.
Con lo que hago te causo tremendo, no sé, enfermedad. Y eso vale mucho más que lo que yo me ahorro, pero con que la multa cubra lo que yo me ahorro, ya está.
Claro. Las multas acá no tienen no están sustentadas en criterios claros. O sea,
no están sustentadas. Decías,
el decreto del año 79 no está sustentada en criterios económicos.
La multa más alta que prevé el 253, sí, son 5.000 UR, que son, la UR está como a 1.000 pesos, ¿no?
Sí.
Esos son, no sé, 160.000 dólares. Si vos haces el monto de la multa, ¿no?, que te están poniendo, divide una tasa de interés, ese monto divide una tasa de interés, te da como el valor actual, el valor hoy de lo que vale un flujo para siempre de pagar una multa por año, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa multa máxima son 160.000 dólares. Ponele que al 5%, por decir algo, sí, son 3 millones de dólares, ¿no? Más o menos, todo redondeando, ¿no? $3 millones cuesta una planta de tratamiento de una industria grande, ¿no? Muy grande, yo qué sé, frigorífico, algo de ese estilo, ¿no? Entonces, lo que estoy intentando decir es que si en lugar de construir la planta de tratamiento pongo esa plata al 5%, pago una multa de año por año.
Claro.
Y si le hago rendir más... pago más multas por año.
¿Eso entre los balances de las empresas, sí?
Entre la inversión en una planta o pagar la multa durante 10 años, pago la multa durante 10 años.
Y esos 5.000 UR, no vi nunca yo una multa de 5.000 UR. No, claro. Digo, capaz que existe, ojo. ¿No?
Pero
yo nunca la vi.
Vos lo planteás de esa forma, como si las empresas efectivamente sus balances expusieran o sopesaran una y otra y dijeran, opto por esta.
Bueno, ese es un supuesto grande que hacemos los economistas.
¿Pero están así o realmente no?
Yo creo que sí, digamos. A ver, el mundo que pintan los economistas es ese, ¿no? O sea, la gente es racional y maximiza beneficios, es horrible, digamos, entre comillas, el mundo ese que suponen los economistas que funciona. Y el mundo que vivimos es mucho, por suerte, mucho más lindo que eso. Pero también no es ningún paraíso, ¿no? ¿no? O sea, tampoco es que estemos tan errados los economistas con ese supuesto, porque
sí, no,
es, sería no, un mundo mucho
claro,
mejor.
Claro, no, no, digo, y porque aparte, muchas de las tomas de decisiones se basan en esa racionalidad si que la economía intenta interpretar,
claro,
¿no?
Si, o sea, sos un vecino y bueno, y este, y es un tema de que no, no sé, no hacer asado cuando tu vecino cuelga la ropa, bueno, está, yo qué sé, ahí, bueno, está, podés entender que la maximización de, en este caso, el bienestar, no sé qué. Pero si sos un empresario, las empresas existen para ganar plata, entonces está, es un tema de plata. Yo creo que no debería, por más que yo cuando recién, de hecho no había terminado el doctorado todavía y volví a Uruguay con la tesis a cuestas y empecé a dar clases en la Facultad de Ingeniería de la Pública, en la maestría. Di Economía Ambiental, la maestría de Ingeniería Ambiental de la Pública. Y tenía ahí sentado todos los popes de la Ingeniería Ambiental, veteranos más grandes que yo todos, y algunos de mi edad en ese momento. Y lo primero que dije, tipo, antes de arrancar, fue, bueno, las empresas maximizan beneficios. Vamos a suponer, de acá hasta que termine el curso, que es así. Media hora de discusión. Con gente que trabajaba con empresas, ¿no? No, esto no es así, está, y yo, la verdad que quedé contra la pared, tipo, no entiendo nada, pero está, no es un tema menor, pero sí, los economistas suponen eso.
¿Y qué pasa cuando la contaminación involucra al Estado? ¿Es lo mismo? Es decir, esta... ¿O no es lo mismo? Digo, por ejemplo...
Sí, es lo mismo.
Es lo mismo.
Lo que se supone en los economistas que hay ahí también es maximización de votos.
Claro.
Pero siempre suponemos que hay una maximización de algo en el caso de que haya política, es de votos o de...
Sí, porque, por ejemplo, en Montevideo, cuando hubo huelga de recolección de residuos que duraron semanas, derivaron ese día en un decreto de emergencia. ¿No? Es decir, ahí empezó a sopesar el gobernante, decir, bueno, está toda la población quejándose de esto, aplico un decreto. Ahora, cuando el Estado es el que contamina, ¿no? No porque hay una huelga y dejó de dar un servicio, sino porque está involucrado directamente en la contaminación. Puedo pensar en las industrias del Estado que tienen una actividad que puede ser contaminante. ¿Los controles que tienen sobre el Estado y los castigos que tienen sobre el Estado tienen algún tipo de diferencia? ¿Se manejan igual?
No, se manejan igual.
¿Se manejan igual?
Sí.
O sea, el Estado no da el ejemplo en ese sentido.
No, porque de hecho la intendencia... En temas de agua en Montevideo, el control diario, no diario, pero continuo, está a cargo de la Intendencia de Montevideo. La Dinama se ocupa más del interior. Y no sé, durante años ANCAP no se iba. Porque era pública. No estoy hablando, de históricamente.
Sí,
¿no?
Sí, o sea, históricamente.
No es para poner sacar una conclusión política acá. Uh-huh. Digo, es históricamente. Recién se empezó a ir hace pocos años. ANCAP. Claro. O sea, no podían entrar los...
Es complejo, ¿no? La propia OCE calculo que hasta puede llegar a contaminar cuando trata su agua para potabilizarla y esos lodos después se escurren y pueden impactar en la flora y fauna, ¿no? ¿Qué, hay un buen control interno del Estado?
A ver, estamos mucho mejor que hace años, muchísimo mejor. Creo que es porque, por obvias razones, tú mencionaste al tema de la gente, ¿no? O sea, crecimos mucho los últimos años, los impactos ambientales de la actividad económica ya no se pueden ocultar, se ven en todos lados. La gente está más sensible a eso. Hay muchas más denuncias que Rux hablaba en un programa de radio hace unos años del aumento de las denuncias de la gente en Dinama, que tiene una página web para eso. Y eso son todas luces amarillas para actuar, digamos, para que la voluntad política para actuar aparezca. Y bueno, me parece que estamos mucho mejor. Y a su vez estamos mucho mejor en términos de que antes era, bueno, no se multaba. ¿No? La Intendencia de Montevideo en el 2015 hizo 750 inspecciones solo a las industrias de Montevideo. O sea, 4 veces por año cada industria. O sea, eso no está mal, es ridículamente alto, ¿no? Justamente lo que hay que hacer es bajar las inspecciones y subir las multas. En la Dinama no tengo tanto los números más recientes, pero en Montevideo se inspecciona mucho menos y en el interior no te sabría decir. Pero lo que estamos ahora es los problemas a resolver ahora son más sutiles, ¿no? No es tipo, bueno, hay que multar o no, o las multas hay que ponerlas altas o no, porque no, esa era la discusión increíble hace unos años. Ahora es, bueno... Como sabemos que tenemos un problema con las multas, la Dinama, por ejemplo, empezó a trabajar sobre ello. Creo que, por como le dije, por una cuestión interna de que no se ponen de acuerdo si ir para acá o para allá. Estoy hablando de para acá o para allá en temas de subir la multa en términos monetarios o este proyecto de ley que hubo de delitos ambientales que sacó la Dinama con la... ¿cómo se llama? Fiscalía General de la Nación.
Sí.
Es una herramienta válida, pero esa es la discusión, ¿entendés? Si subimos las multas económicas, esa es la discusión.
No necesitamos tanta inspección, capaz.
No, que necesitamos menos inspecciones, seguro. Sobre todo en Montevideo, en el interior, te diría que estamos concentrando inspecciones en donde no debemos, que es Fray Ventos y ahora me imagino que
Durazno.
Sí.
Bueno, tú dijiste ahí en relación al tema de UPM, que el Estado tiene un tipo, que hay una simetría de criterios, ¿no? Tiene un tipo de exigencia y control con relación a las plantas de UPM que no es el mismo que tiene con las empresas locales.
Sí. No hay mucho que pueda...
No hay mucho que agregar, es así.
Sí, bueno, las razones fueron obvias, ¿no? Con el tema de Botnia, UPM.
Por razones políticas con nuestro vecino.
Exactamente. ¿Eh? Pero como estrategia racional de fiscalización es pésima.
O sea, se actúa a medida, digamos. Se confecciona a medida, en ese sentido. Sí, tenemos una planta gigante que tiene mucha publicidad, bueno, vamos a exigirle los controles, vamos a tener los controles necesarios. Ahora, con el resto,
sí,
no tanto porque...
Digo, yo lo es justificable por el lío que había, ¿no?
Sí. Pero
digo, como estrategia racional de asignación de inspecciones entre todas las industrias de Uruguay, concentrarse en una, en Fray Bentos, no tiene sentido.
No tiene lógica.
Las inspecciones responden a denuncias, por lo general, en el caso del interior del país.
No.
¿O hay un criterio?
Ahora se le está dando mucha... que tampoco es muy racional, ¿no? Porque la gente cobrar al grito también, capaz que vas y no tiene sentido que haya sido... Capaz que es más... suponiendo que el objetivo del regulador es minimizar las violaciones a determinada normativa, y con eso asigna inspecciones a lo largo de a largo y ancho de Uruguay, cobrar al grito tampoco es muy muy racional, ¿no? Pero se hace y
Marcelo, a principio del año vos comentaste públicamente el caso de la contaminación en la cuenca del río Santa Lucía, que recibe los productos químicos de los agricultores, y esto redunda en que la OCE tenga mayores costos de potabilización del agua. Criticaste duramente el aumento de la tarifa de OCE, dijiste que es el peor incentivo. ¿Por qué pensás que el gobierno tomó esta medida y cuál hubiera sido la mejor medida?
Bueno, en lo critico porque es que los que sufren la contaminación, que somos los que tomamos agua, estamos pagando por la limpieza de la contaminación. No recuerdo los números, pero OCE está gastando un montón enorme de plata en carbón activado para potabilizar el agua. Y esto es un caso de libro de texto de economía ambiental de contaminación, donde están los contaminadores, el efecto y los que sufren el efecto.
Todavía es todo muy claro.
Sí.
Y sin embargo lo que se hace es cargar al que sufre el efecto y no al que está provocándolo.
Sí. Eso es en el corto y el largo plazo, porque no creo que se vaya a bajar. Pero digo, le explotó la bomba a OCE, empezó a comprar carbón activado, en búsqueda creo que salieron algún número, la opacidad de OCE es un temón.
Mirá.
No puedes saber qué calidad de agua estás tomando, creo que eso hay que corregirlo. Y salió a comprar carbón activado, y la manera más fácil de conseguir plata, o una de las maneras más fáciles, es subir la tarifa, ¿no? Mientras largó... no sé, pero está. El Poder Ejecutivo, con mucha fuerza, de hecho del presidente fue la iniciativa, el plan para descontaminar la cuenca de Santa Lucía con ocho medidas o más, con mucha fuerza, ¿no? O sea que no es lo único que se hizo eso de aumentar el precio, pero desde el punto de vista del libro de texto de economía ambiental es lo contrario, porque vos sos contaminador y seguís contaminando. Acabo de decir que le están exigiendo un montón de cosas,
sí.
Pero digo, seguís contaminando y el otro paga, y el otro paga el agua más cara, porque a vos se le cuesta más llevarla a la calidad que para que sea tomada.
Sí, sí, yo contamino y otro paga la descontaminación.
Si querés que baje la contaminación, en la página 1 de Economía Ambiental es cargarle
al que está contaminando. Claro, y cuando decís la opacidad de OCE es un temón, se refiere al tema de la confiabilidad de los datos del agua que estamos tomando.
No, me refiero a que no son públicos.
Que no son públicos.
Sí. Sí. A no ser que lo haya puesto hace poco, no sé, que dudo, yo no sé qué calidad de agua estoy tomando.
Y cuando tenemos información sobre la calidad de agua, por lo general viene de Facultad de Ciencias.
Son muestreos, ¿no?, puntuales, pero, uh-huh, pero OSEA hace muestreos más que puntuales, digamos, sabe exactamente la calidad del agua. ¿Y, bueno,
¿y cuál es el argumento para no hacerlos públicos?
Ah, no sé.
¿La alarma pública?
Sí, por lo general es esa, pero no sé.
Se prende la alarma seguro cuando por ahora nunca pasó de que OSEA alertara a la población de que no consumía.
Lo que pasa
agua.
Es que yo esa de la alarma pública no la entiendo, porque cuando explotó el volcán en Chile hace unos años, en el 2011, en Montevideo no se podía respirar, literalmente, no había que salir. Y yo justo ese día estaba en la intendencia hablando por los datos de y de vuelta, ¿no? Yo hoy no puedo decir nada porque genero alarma pública, no sé qué, pero también generas que salgan las embarazadas a respirar ese aire, avisarle que se queden, ¿no? Y de hecho yo menciono lo de las embarazadas porque trabajé el tema y tuvo efecto en la contaminación del volcán Puyehue de Chile, que erupcionó en el 2012, bajó el peso al nacer de los niños en Montevideo.
Mirá.
Entonces está, digo, ¿qué? No entiendo la racionalidad. Digo, está, generás alarma, pero evitás eso. Digamos,
en el caso de OSE, es decir, capaz que estoy tratando de argumentar desde ese lado. Es decir, bueno, estamos en los límites, esta agua es tomable, capaz que no es la mejor, pero es tomable, entonces no demos la...
ese es el argumento.
Ese es el argumento. Sí,
igual estoy cumpliendo con el agua es tomable, entonces no te tengo que por qué decir exactamente cuál es la calidad. Si me paso algún día en algún parámetro o algo, no tiene sentido. Es más el lío que armo que el efecto que tiene en tu salud.
Ese tomable igual tiene efectos en tu salud cuando se pasan para... O sí, sea, cuando en esa delgada línea roja, digamos.
Sí, yo no soy médico, pero tampoco tomo agua de dos.
Tampoco no tomas agua de dos.
Sos el segundo panario, tampoco toma agua. Digo, hay algunos que trabajan en estos temas que dicen no toman agua, pero el resto de la población toma agua y...
No, tampoco es que no tomen. ¿No? O sea, de hecho, tomo todos los días porque me hago el mate en el trabajo que sale el agua de la canilla.
Que Marcelo Cafera diga no tomo agua de 12 genera alarma pública también.
No, espero que no.
Yo estaba tomando agua de 12 porque en realidad siempre compro el agua.
Cocinamos con agua de 12, tomo mate con agua de 12, pero tengo el
es verdad que
nunca pedí su Santa Lucía en las rocas en el bar.
No. Hay dos o tres economistas ambientales que también tienen una empresa de vender filtros de agua, ¿no?
No, pero algún día me voy a ayudar con algo de eso.
Claro, queda mucho tema por conversar, lo vamos a hacer a lo largo del año, capaz. Agradecerle a Marcelo Café.
Te tiro dos preguntas para no dejar que la gente preguntó. Buen día. Por favor, Gurice, pregúntale sobre consumo responsable, hablando de un impacto económico de un montón de consumidores. Muchas gracias. El consumo responsable, bueno, ese es todo otro tema que...
Sí, es una cuestión ética, básicamente, ¿no? Porque, de vuelta, vos, lo que estaba diciendo antes, que cuando entran los consumidores al supermercado, el impacto en el planeta que pueden tener con la decisión de qué llevan es mínimo, ¿no? Es un dilema del prisionero, como se dice, la tragedia de los comunes. Mientras que si compro el azúcar orgánico, me sale 4 veces más y el bolsillo pesa, entonces... Es un tema ético que es muy importante, pero de vuelta la idea es llevar los precios para que los consumidores elijan los por lo menos hasta el punto económicamente eficiente del asunto, los bienes que tienen impacto ambiental menor.
Alguien preguntaba, pedía que te pregunten si es verdad que Alur contamina más en el río Uruguay que... UPM.
No lo sé. No tengo ni idea.
Se va a quedar con la duda. Marcelo Cafera, economista ambiental, muchas gracias por tu minuto de Suena Tremenda.
Gracias a ustedes.